Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cristina Chatina, siga así de guapa, ¿eh?
Muchas gracias.
Siga hablando bien de mí, ¿eh? Que vas a ganar muchísimo.
Es una cosa tremenda.
No, ¿y sabes qué pasa, Cristina? Pasa que actualmente muere mucha gente. Y yo digo...
¡Hoy por Dios!
Y dije, ¿pero por qué muere tanta gente? ¿Pero por qué? Yo creo que no voy a... Me voy a quedar aquí porque no me gustan los cementerios. Y entonces, si no me gustan, ¿por qué coño voy a ir yo a un cementerio?
A veces la radio se convierte en taberna o en salón de casa y uno se reúne con los amigos, que es lo que va a pasar en unos instantes. Y lo cierto es que hoy vienen teñidos estos instantes de un poquito de luto, porque da la casualidad que la pérdida de Arturo Fernández nos afecta a los tres que nos reunimos aquí en estos micrófonos en estos momentos, que son además dos compañeros que vienen conmigo, extraordinarios maestros radiofónicos. Están con nosotros Ernesto Sáez de Buruaga, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Qué felicidad tengo de estar aquí.
Sí, porque para muchos oyentes, como eres de casa, pues resultas absolutamente familiar. Y está también Luis del Val con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días Cristina. Se me hace raro porque yo los sábados y domingos te escucho desde Majadahonda y estar aquí escuchándote pues es como algo extraño.
Bueno, con todo lo que has hecho tú en radio y televisión no creo que sea tan extraño. Lo cierto es que yo quería empezar jiji jaja con vosotros, pero se nos queda un poquito el alma en pena por esta pérdida de Arturo, que además en el caso de Luis del Val es la pérdida también de un compañero de trabajo, porque estuvisteis a punto de sacar un monólogo que escribías tú para él.
Sí, hace un par de años Goyo González, que es muy amigo de él y que lo frecuenta mucho y constantemente, pues me dijo, oye, me ha comentado Arturo una cosa, le doy el teléfono y que te la cuente él y tal. Y hombre, por supuesto. Y entonces hablamos y dijo, mira, yo es que tengo una vida tan variopinta y tal que me gustaría contarla en un monólogo, ¿no? Un monólogo divertido. Digo, sí, pues bueno. Y con motivo de eso, pues nos reunimos varias veces, 4 o 5 veces a comer, sesiones, de esas sesiones largas. Él hablaba, yo tomaba notas. Y bueno, pues ahí fui pergeñando y conociendo a un Arturo Fernández, al que yo conocía como entrevistado, nada más, ¿no? Y que, bueno, pues se desnudó por completo. Y ya percibí que tenía el propósito de morir con las botas puestas, porque yo ya lo conocí octogenario.
Hombre, y yo lo he visto, lo comentaba este fin de semana, hace 6 meses en escena.
Sí.
Es que se ha muerto con 90, 91 años con las botas puestas.
Sí. Yo además me acuerdo que con ocasión de estos encuentros, dice, oye, voy a hacer una representación en no sé dónde, en Guadalajara, en Alcalá, ¿por qué no os venís y tal con mi mujer? Y nos fuimos con Carmen y mi mujer. Y es curioso que este octogenario, sin apenas maquillarse, simplemente poniéndose la chaqueta, entraba en escena. Y tú no le echabas más de 50 y tantos años.
Es que era increíble. O sea, lo he explicado mil veces, nadie llevará los trajes como Arturo Fernández.
No, Joaquín Prat, padre, y Arturo Fernández se ponía un smoking y parecía que toda la vida habían llevado
Habían
un smoking.
Nacido así. Eran personas que nacieron con traje.
Además, a mí me llama mucho la atención porque antes que había fiestas de gala, yo también soy muy mayor, no octogenario, pero soy bastante mayor, tú veías a los grandes capitanes de las finanzas, a los grandes capitanes de la industria, a los grandes empresarios, presidentes de grandes clubes de fútbol. Los veías en las fiestas de gala con el smoking y tú decías, este lo ha debido alquilar porque le sienta como una patada.
Pero fíjate,
ahora veías a Arturo y digo, bueno...
Era tan coqueto que para evitar las arrugas llevaba luego el traje con cuello alto. ¿Te acuerdas? La última época siempre iba en invierno con un cuello alto impecable, pero parecía que llevaba smoking también.
Sí, además es que yo creo que los trajes le venían con postura. O sea, se los ponía y quedaba erecto de espalda.
Perfecto.
Con los brazos perfectamente inclinados. Madre mía, de verdad. Ha sido conversación todo el fin de semana y no podía sino mencionarlo con vosotros. Y nos traen ambos compañeros, Buruaga y Luis del Val, un libro curioso que se llama Mírame a los ojos y que a mí me ha conmovido. Está editado por el Círculo de la sanidad, pero creo que nos plantea la respuesta a una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Esa situación del médico que le tiene que decir al paciente cuánto le queda de vida. En este libro, que son entrevistas a médicos interesantísimos, responde, por ejemplo, una doctora de lo que le preguntó Arancha cuando le dijo: querría organizar mi vida antes de morir y quisiera saber pues cuánto tiempo me queda, doctora. Es uno de tantos momentos que se recogen aquí que vamos a repasar, entre otras cosas porque hay que decir que entre el periodista y el médico hay ya una tradición muy larga de relación, incluso literaria.
Bueno, los médicos son muy los médicos siempre han sido escritores, ¿no? Somerset Maugham, que iba para abogado, estudió medicina, entre otras cosas porque era tartamudo, y un abogado tartamudo da risa en los tribunales. Pero escribió Servidumbre humana y se convirtió en un gran escritor, ¿no? Tenemos casos...
El caso,
¿no?,
de Marañón, donde...
El caso de Marañón...
gran humanista.
Entre los rusos tenemos a un ilustre médico que se retiró de la medicina porque estaba tuberculoso y que también se convirtió en un gran médico. Aquí la tradición. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el médico está muy cerca de la muerte. Y el médico ve al ser humano, lo ve en los límites.
Como un cura.
Exactamente.
Está tocando la materia de la vida y de la muerte.
Pero va lo contrario, va de los que no lo ven así.
De los que no lo ven
así. Va de los que son distantes, de los que miran al ordenador, de los que no te dan tiempo, de los que no tienen sensibilidad. Y nos parecemos a los médicos, los periodistas, en muchas cosas. Por ejemplo, en el sentido que tenemos que tener de la ética. De la ética de la vida. Es decir, trabajamos los dos, médico y periodista, con el material más sensible, que es una persona. Y no nos puede parecer que es una herramienta más de nuestro trabajo, ¿no? Mm. Eso nos une y por eso contamos historias de médicos que son diferentes, que queremos que
cuenta
sean así
de,
con todo, ¿no?
La de Arancha y Noelia, por ejemplo.
Arancha llega a la consulta de Noelia y Noelia se da cuenta que se muere, la da 6 meses de vida. Y le dice, pues se echa a llorar, se levanta de la silla, la abraza.
Era una madre de familia con dos hijos.
Con
ojo,
dos hijos,
37
como
años.
Noelia, de la misma edad de Noelia, con las mismas circunstancias personales. Noelia, que es una mujer maravillosa, sensible, cercana, la cuenta la verdad y Arancha lo que hace es reordenar su vida, se casa con su pareja de siempre, hace su misma vida, se pone las ropas que siempre le han gustado, se va a cenar a restaurantes imposibles de llegar, pero tenía una ilusión diferente por vivir y el día que se muere la pone muy guapa y dice a su familia, qué guapa está, qué feliz se ha muerto, gracias Noelia porque
tu franqueza
por ti ha conseguido,
perdió...
claro.
Claro, lo cierto es que esto no lo ha olvidado la médica, ¿no?
Claro,
que
le ha marcado su vida.
Le ha marcado su vida y hay muchas formas de testimonio en este libro que son preciosas. Por ejemplo, el testimonio del médico que se hizo con el diario, no sé si recuerdas tú ese caso, Luis, con el diario de una paciente.
Ese es el doctor de Seus. Es una historia yo soy muy amigo de Santiago de Seus. No está en el libro, pero es la primera anécdota. Santiago de Seus dice que cuando una paciente se muere, llegó su marido y le dice, mire, doctor, mi mujer ha dejado un diario que quiero que usted se lo quede. Y en el diario decía, debo estar muriéndome, el doctor tiene miedo, ya no entra en mi habitación. Y de eso es cuando lo lee, dice, tenía razón, tenía miedo, y desde ese día mi vida cambia. Trato a las mujeres de otra manera. Se sientan delante de mí, las escucho, sonrío con ellas, les pregunto por su vida, por su familia, por sus historias, por sus decepciones, por sus tristezas, por sus alegrías, y le digo, tenemos un problema juntos, que es el cáncer, pero vamos a luchar contra él y vamos a ganar esa batalla. Y la anécdota que no cuento en el libro, ganó muchas batallas. La única que se le murió fue su mujer. Salvó a su suegra, a sus cuñadas, a sus hermanas, y la única que se le murió
y a docenas, fue su mujer. Y a docenas de pacientes, sí.
¿Con qué historia te quedas tú, Luis del Val?
A mí la de Noelia me gusta mucho, porque es que además hay el trasfondo después de la historia de cómo esa chica se hace médica, ¿no? Ella procede de una familia muy modesta, y cuando cuenta que su padre taxista aumenta sus horas de trabajo y su madre se va a fregar escaleras para que ella pueda comprar, no alquilar los apuntes, sino pueda comprar los libros y se haga médico, a mí eso me recuerda esa España de familias modestas, luchadoras, sacrificadas, estudiosas, que tratan de pasar de la segunda división B a que sus hijos puedan llegar a la primera división.
Te voy a contar una de Juan Casado, el pediatra, porque los niños dicen que son diferentes. Cuando muere un niño, muere toda la familia. Y dice que
Que Juan Casado es pediatra emérito del Hospital del Niño Jesús. Muchos de nuestros pacientes, sí, de dentro y de fuera de Madrid, porque vienen de toda España a verlo, lo conocen, y se ha jubilado tras haber constituido una referencia en la profesión.
Y sigue en activo porque es el único que le dejan seguir en activo, el único de Madrid que ha cumplido ya la edad y sigue. Me decía que lo que ha visto con los padres, o cuando llega una madre con una niña con una petequia y se le muere, que eso es no se puede explicar. Pero que lo que más ha sufrido es con la administración. Cuando le dijo un gerente, mire, hay que buscar este aparatito, de este, hay que cambiarlo y cuesta 3.000 euros. Y si no, es que se nos muere la niña. Y dice el gerente en aquel momento, es que no podemos pagarlo, es que se muere. Va, llama a Florentino Pérez, le dan el dinero, pero le vuelve a pasar los 3 meses. Y le llama al gerente y dice, mira, esa es la madre de la niña. Hay un off y un on. Dale al off y dile que la matas. Y le dice el gerente, eres un cabrón. Y dice, no, el cabrón eres tú, que vas a dejar morir un niño por 3.000 euros. O sea, la vida en un hospital pasa
tremendo,
muy rápido.
Tremendo, porque además en ocasiones realmente los mecanismos son los que hay, ¿no? Y los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen. Habéis entrevistado a un médico boxeador.
Sí, un médico que, bueno, no solo boxeador, sino que ha sido médico de la Organización Mundial de Boxeo y ha estado en varias olimpiadas. Sin embargo, siempre ha vuelto a sus pueblecitos de Teruel, porque él es un hombre que practicó el boxeo y que ocupó todos esos cargos de la federación, ha estado en varias olimpiadas y siempre ha vuelto como médico rural.
Que esto tela también, ¿eh? El médico itinerante, que en el caso de Teruel tiene varios pueblos a su cargo.
Y yo le llamo la Laponia española, porque la densidad de habitante por kilómetro cuadrado en Teruel es menor que la de Laponia.
Imagínate el médico, qué vida, afrontando esos inviernos rigurosos, yendo de un lado para otro.
Bueno, cuando estuvimos con ellos, en las carreteras, veías esas varas en los arcenes de la carretera.
Que en verano indica, dices, ¿para qué sirve?
¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para medir la nieve, para saber por dónde va la nieve.
Explica por qué te decían que era el médico bueno.
Ah, bueno, mientras él pasaba consulta, yo pues a los que estaban en la sala de espera les decía, ¿qué tal médico es este? ¿Este médico qué tal es? ¿Qué tal consideran ustedes que es? Y todos te decían, es muy buen médico, nos conoce a todos por nuestro nombre.
Claro. Qué bonito. Termina el libro y así terminamos nosotros con unas declaraciones de Aznar que me han hecho mirarlo como persona, porque confiesa que le da mucho pudor que le pongan la batita esa abierta por detrás. Que esto es un motivo que voy a llevar yo al Parlamento.
¿Sabes lo que hago yo? Cuando dicen, ponte la batita y quédese solamente en ropa interior y en calcetines. Yo me quito los calcetines, por dignidad.
Sí, porque es que es tan atroz.
Es ridículo.
Además, en el caso de las señoras un poco dotadas, que es el mío, tienes que elegir. Si te la pones por detrás, se te ve el pecho. Y si te la pones por delante, se te ve el culo. Entonces es una humillación radical, un estado de campo de concentración que te reduce a la nada, antes de afrontar cualquier situación quirúrgica. Esto tenemos que resolverlo.
La última anécdota de Aznar, ¿has leído cuál es? La de los puros. Te la voy a contar. Aznar dice que yo le digo, bueno, pero usted tiene algún vicio, fumar puros. Dice, sí, fumo puros menos cuando está Carlos Herrera. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque Carlos vino una vez a Moncloa y me quitó todos los puros que les cabían en la mano. Y le pregunté a Carlos, oye, ¿esto es verdad? Dice, sí. Y al salir por la puerta le dije, presidente, y si usted tiene narices, que venga a la Guardia Civil y me quite los puros.
O sea, confesó el latrocinio.
Totalmente.
Pues estos son...
No lo sabe Carlos, por cierto, la anécdota.
Ernesto Sae de Buruaga, Luis del Val, nuestros compañeros, siempre con esta humanidad, que ahora nos revelan la de los médicos, que son esas personas que efectivamente están quizá lo más cerca posible de nosotros, más allá de nuestra familia y de los curas, realmente los que lo saben todo, de las familias y las personas.
Déjame decirte una cosa antes de irme. Que no saber lo que me alegro, que esta casa sigue subiendo la audiencia, que sigáis triunfando, que tú multipliques, que multiplique Carlos, que multiplique Ángel, que multiplique el deporte, que es un éxito que os lo habéis merecido todos y que me alegro no solo por vosotros, sino por todos los que trabajan en la COPE.
Pues dice de tu nobleza y de tu bonomía esta generosidad, ¿no? En este comentario que te agradecerán los oyentes que te consideran de esta casa, desde luego. Y a Luis del Val, ¿qué le vamos a decir? Si da asco oírlo en antena, que aprende una siempre, que es lo peor que puede pasar. Gracias a los dos.
Gracias, Cris. A ti.
Del entrevistón a las otras. las otras noticias. Porque hablamos de los Sanfermines, hablamos de los pactos en Murcia y en Madrid, del desastre en el gobierno navarro con ese acuerdo entre separatistas y socialistas, pero es que hay otras noticias, las noticias que te trae Diego González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Por ejemplo, el recibo de la luz y el gas podría bajar, a partir de 2020.
Sí, es lo que quiere conseguir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha propuesto un recorte entre el 7 y el 21%. Va a someter a consulta pública 7 proyectos con el fin de que entren en vigor el próximo año. La CNMC quiere bajar la distribución de la electricidad y del gas y también su transporte. Este nuevo criterio permitirá una rebaja de los peajes que pagan los consumidores y garantizará una rentabilidad razonable para las empresas reguladoras.
Ay,
así
madre.
Que todos contentos.
Y yo que lo vea.
Pero bueno, habrá que ver lo que es en 2020.
Efectivamente. Vamos con Amazon. El gigante de comercio electrónico ha reconocido, atención, que su asistente de voz, la famosa Alexa, ¿no?,
sí,
guarda
eso es.
Las conversaciones de sus usuarios.
Son datos que son guardados de forma indefinida, salvo que los usuarios los eliminen de su historial. Aunque también esta opción no desaparece toda la información que ha ido guardando esta Alexa. Así lo ha reconocido en una carta uno de los directivos de Amazon cuando ha sido preguntado por un senador de Estados Unidos. Y es que las preguntas y las conversaciones de los usuarios con Alexa, así es como se llama este asistente de voz, son transcritas por empleados de la compañía para mejorar, dicen, el sistema. Estos datos también pueden acabar en manos de terceros, es decir, en las empresas de las aplicaciones que utiliza este asistente. Amazon sabe desde ahora a qué hora nos despertamos o también lo que vamos a comprar en la lista de la compra, lo que pedimos en el
supermercado.
Nuestras
preferencias ideológicas o gustos artísticos. Lo que no sabe Amazon es por qué los universitarios españoles no encuentran trabajo 4 años después de acabar la carrera.
La respuesta no está en la formación, Cristina, sino en el mercado laboral. 4 años después de graduarse, el 27% no tiene empleo. Y si hablamos de recién graduados, menos de la mitad tienen un trabajo. Son los datos que se desprenden del informe elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Aquí las diferencias también van por barrios. Casi el 85% de los informáticos que se graduaron en 2014 están ahora mismo afiliados a la Seguridad Social, al igual que los ingenieros. Los que más dificultades tienen para encontrar un trabajo 4 años después de acabar la carrera son estudiantes de Derecho y de Humanidades.
Y de la mente al cuerpo. Escuchad esto. Una buena higiene bucal es importante. Lavarse los dientes, utilizar el hilo dental, visitar al dentista al menos 2 veces al año. Pero, una no deja de sorprenderse porque un estudio realizado en Noruega ha establecido la relación entre la enfermedad de las encías, la gingivitis y el Alzheimer. Vamos a preguntar a Esteban Pérez Almeida, que es nuestro doctor de cabecera. Esteban, buenos días.
Buenos días, doña Cristina López Schlichting. El Schlichting me cuesta pelín más.
No, pero vas muy bien. Oye, sí, sí, ¿es sí. lo mismo la gingivitis que la enfermedad periodontal que la piorrea?
Bien, son distintos pasos, Cristina. Cuando hablamos de la gingivitis estamos hablando de la inflamación, de la encía. Es ese momento en donde la encía que tiene ese color bonito, ese color tierno, pues va siendo una encía más oscura en donde empieza a sangrar y a partir de ahí, si no la cuidas, pues llegas a lo que sería la gingivitis, de la gingivitis a la periodontitis, que es una afectación ya mucho más abrupta que termina en muchos casos con la pérdida de la piezas dentarias. Todo ello básicamente por una mala higiene.
Sí, y además hay un componente genético que implica la retracción del hueso y de la encía que a veces obliga a un curetaje o un tratamiento incluso, quirúrgico. No muy complicado, porque es necesario hacerlo, pero sí, hay que estar toda la vida pendiente.
Sí,
bueno, lo que era imposible de pensar es que todo esto pudiera tener que ver con el Alzheimer.
Totalmente, es una gran sorpresa. Se venía especulando dentro del mundo científico, lo hablaba en distintas ocasiones con el profesor Bermejo, que es el director de la cátedra de Alzheimer ahí en la Universidad Complutense de Madrid.
Ya lo habías oído tú mencionar.
Sí. Llevábamos tiempo ya detrás de esto. Lo que pasa es que ahora es cuando realmente se termina de confirmar. Se termina de confirmar gracias a un grupo, a un equipo de científicos. Tú comentabas noruego, noruego, pero también polacos, norteamericanos, australianos, se ponen todos a trabajar y observamos que hay una bacteria, la bacteria, no te lo pierdas, es la Porphyroma gingivalis, y esta bacteria, que es la que se tiene a raíz de esa mala higiene y por lo tanto cuando llega el momento de la gingivitis, pues esta bacteria elimina una toxina que sería la toxina gingipaína, y esta toxina tiene una característica muy especial, y es que atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, nosotros para proteger nuestro cerebro tenemos como un colador muy pequeñito para que no pase de todo, bueno, pues esta la atraviesa y esta toxina termina afectando al cerebro y sería esta la realidad que termina también promoviendo lo que es el desenlace de una proteína, la proteína beta amiloide, que al final la consecuencia directa sería el Alzheimer, sí.
Pero ¿es entonces que el Alzheimer está provocado por esto o simplemente lo agrava o solo en algunas personas?
Bien, esta es la gran pregunta, Cristina, la gran pregunta que nos hacíamos, es decir, cuando te ponías a especular sobre las distintas hipótesis, decías por un lado, bueno, es que la persona que tiene un Alzheimer, pues probablemente tiene una higiene dental mala o deficitaria y por lo tanto pues se provoca en ella más la gingivitis, pero bueno, no, hemos visto que es ya la propia bacteria la que termina provocando el Alzheimer, y lo importante es que podemos empezar a actuar sobre ella de forma preventiva muchos años antes. Es decir, no se trata de actuar en el momento de la enfermedad, sino años antes, y aquí es en donde se está trabajando.
¿Pero sería la única causa del Alzheimer? ¿Hemos descubierto la causa
del Alzheimer? No. El Alzheimer a día de hoy queda muy mucho para descubrir todo lo que incide en él. Y sí, lo que está claro, cada vez está más claro, es que sobre el Alzheimer no incide directamente una causa, sino distintas causas.
O sea, sería por lo tanto, personas con Alzheimer y una salud dental extraordinaria y ningún rastro de gingivitis.
Esto es lo que parece que es claro, al igual que a mí me gusta decir, lo mismo que, como te comentaba, el profesor Bermejo dice, que la prevención fetén del Alzheimer a día de hoy pasa por realizar un poco más de ejercicio, hacer algo mejor, lo que es tu alimentación diaria, tener una mejor alimentación y después también pues evitar el estrés. Esa es la gran prevención del Alzheimer.
¡Ah, madre mía!
¿Tú y yo qué nos va a pasar?
Pues
mucho
que vamos
estrés
a estar
tenemos.
Con Alzheimer pasado mañana. Si no lo tenemos ya, Esteban Pérez Almeida. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
I have a charter for Spain. And I need to feel that plane.
Y parte del Alzheimer es la afectación cerebral con pérdida de la memoria que nos impide regresar al pasado. Y al pasado hemos regresado esta semana cuando han aparecido unos huesos cerca de la tumba de las niñas desaparecidas en su día en Alcácer y asesinadas de una forma macabra. Esos huesos han despertado todo tipo de especulaciones. ¿Son o no son de las niñas de Alcácer? Vamos a hablar con Pablo Muñoz, con nuestro experto en sucesos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días,
además, soy de María José también, ¿eh?
Por favor,
soy
mañana.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés.
Móviles Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Iberdrola incrementa la remuneración a pagar a sus accionistas en 2019 un 7,7% respecto a la del ejercicio anterior, abonando 0,20 euros brutos por acción. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, el accionista puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario o combinar las diferentes alternativas. Infórmate en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¡Vamos a hacer croquetas!
Así que cogemos un mogollón de plastilina para la masa.
Y vamos a por el pescado que necesito, 30 merluzas para mañana. Me ha fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las 5 de la mañana. Ya sabes.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, digital cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si me invitan a un guateque o me apetece un fiestón, hacer fotos a un safari o en un barco muy molón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento si te llevas dos o más prendas de lino de la marca Woman El Corte Inglés. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I work. He works hard. Every day of my life. I work till I ache my bones. At the end.
Arturo Fernández era una caja de sorpresas y con su muerte se ha desvelado un secreto íntimo muy romántico, como era él. Tras un primer matrimonio, Arturo se encontró con Carmen Quesada. Fue un amor con gran diferencia de edad que se mantuvo pues media vida. La verdad es que ha sido una de las más largas relaciones que conocemos. Y hoy hemos sabido por la razón que Carmen Quesada y Arturo Fernández, que jamás pasaban por los altares o por los juzgados, Se casaron en secreto, Sofía Gonzalo.
Claro, es que teníamos que hablar y empezar así el exprimidor. Vamos a recordar a Arturo, vamos a escuchar.
Cristina, cuando yo canto, Frank Sinatra y Antonio Machín desde el cielo dicen, menos mal que hemos dejado un buen representante. al menos el vestuario, no tiene buena voz, pero el vestuario es una belleza verlo. Yo le canté un bolero hace años a una mujer desnudo. Nunca pude deshacerme de ella. Me perseguía por todos los sitios.
A ver.
Cántame, sigue cantando, me decía.
¿Cómo era, eh?
Y los ratos que pasamos, ¿eh? Sí. Con Nacho Montes vino muchas veces nuestro Arturo Fernández a la tarde. Al menos tres ha contabilizado Jesús García Arcilla y otras tantas aquí en la mañana del fin de semana, en fin de semana. La verdad es que ha sido siempre una referencia entrañable.
Uh-huh. Y nos comenta, por ejemplo, La Razón, uno de los periódicos que hacen referencia a él y a su vida, pues que sí, que efectivamente, que se casaron justo el año pasado. La fuente es el abogado y periodista Jesús Manuel Ruiz, que les ha contado La Razón que sí, que se casaron en un despacho ante un notario, pero que solo lo sabía la familia y algunos amigos más. ¿Qué sabemos de él? Como tú decías, que tenía tres hijos, María Isabel, Arturo y María Dolores, fruto del matrimonio con María Isabel Sensat Márquez, de la que se divorció en 1978. Pero al parecer, pues su gran amor en los últimos años, porque 40 años estuvieron juntos, fue Carmen Quesada. Ella se enamoró de él cuando tenía ella 21 años y él era un galán de 50, y fue porque le vio actuar en el teatro, Cristina, y ahí pues se enamoró efusivamente de él. Y él, nos comentan, y lo hemos sabido hace poco, pues que tenía cáncer. Él incluso no sabía al final de su vida que el cáncer era tan grave, pero fíjate toda la lucha que había tenido, porque él tuvo un tumor de vejiga, tuvo uno posterior de estómago, tuvo cáncer de huesos, tenía dolencias en la espalda e incluso tuvo una desafortunada caída que le afectó a la rodilla. Y Cristina, como este es el exprimidor y también se habla de las cosas más concretas, también nos cuenta La Razón, pues, cuál es su herencia que deja a Carmen y a sus tres hijos. Y al parecer es un chalet madrileño en la urbanización de Fuente del Fresno, un apartamento en Chueca, plazas de aparcamiento, una oficina y una propiedad de Villaviciosa de Odón. Y si nos vamos a la localidad malagueña de Guadalmina, ahí vemos pues que era propietario de una imponente casa. Sobre su vida, pues que pasaba mucho tiempo en Marbella. Marbella y Madrid eran las ciudades donde se les veía a Carmen Quesada y a él disfrutando, pues por ejemplo, de paseos o tomando algo en una terraza, Cristina.
En definitiva, un patrimonio bien ajustado a 70 años de trabajo, ¿no? ¿Qué menos? Cuando recientemente decía el ministro que grabar a las personas que heredan de sus padres algo más de 1 millón de euros es perfectamente justo, respondíamos con indignación. No era un ministro, era Gabilondo, en la Comunidad de Madrid, que quería restaurar el impuesto de sucesiones, porque una vida entera trabajando da para esto, una casa en Marbella, una casa en la Sierra de Madrid y a lo mejor un apartamentito en Chueca, y grabarlo pues realmente es un gesto muy mezquino. Son 70 años, insisto, trabajando de Arturo Fernández. Y ABC nos habla del distanciamiento entre Alejandro Sanz y Raquel Pereira.
Sí, y esto me da mucha pena, la verdad, Cristina, porque cuando tienes que hablar como una cese temporal de la convivencia, como al parecer está pasando entre Alejandro Sanz y Raquel Pereira, pues siempre da mucha tristeza. Ella se está refugiando en Mallorca con sus hijos Dylan y Alma, y él pues está terminando su gira en San Sebastián. Y bueno, al parecer entre ellos hay mucho cariño, y desde mayo de 2012, que se casaron por sorpresa, pues al parecer eran una pareja idílica. Pero fíjate, Cristina, que comentan en el papel cuche que hay una tercera persona de aires caribeños que le ha robado el corazón al cantante. Sí, no se sabe,
esto
habrá
es más
que
viejo
ver.
Que la tos, la historia ya. De la humanidad.
Siempre
¿eh?
Terceros.
Ah, madre mía.
¿Y cuándo empezaron a conocerse estas sospechas de que la relación se enfriaba? Pues porque ella fue sola a la boda de Sergio Ramos y de Pilar Rubio, y allí pareció que se empezaron a comentar pues eso, que podía haber una crisis matrimonial. Lo que sabemos hasta ahora de él, de que está haciendo este verano, es que se ha dado un poquito respiro en México para asistir al baile de graduación de su hija mayor, Manuela, que como sabemos es fruto de su matrimonio con la mexicana Heidi Mitchell. Y, claro, recuerda el papel cuché, pues los antecedentes de relaciones amorosas de Alejandro Sanz, porque esa relación que tenía con Heidi Mitchell, la madre de su hija, paró, o sea, fue una ruptura cuando él tuvo un desliz con la peluquera Valeria Rivera, que de hecho, además de poner fin a ese matrimonio, fruto de esa relación nació su hijo Alexander, que ahora tiene 16 años, Cristina, y ya está haciendo sus pinitos porque debutó en la gira de su padre tocando el trombón.
Vamos, que Alejandro Sanz va de oca en oca y tiro porque me toca.
Me he perdido de cuántas has estado, vamos.
De desliz en desliz.
De desliz en desliz. ¿A ti esta sección del corazón te conmueve, Ignacio Visiers?
A mí me conmueve el alma completamente.
Me gusta porque veo la sensibilidad que se va a poner además de relieve con la huida de la princesa Aya. Y es que el emir
pues
de Dubái...
Esto es de las mil y una noches,
porque el emir de Dubái había sacado una imagen pública excelente con toda una serie de obras que hizo en su emirato, la apertura al exterior, la potenciación turística de Dubái.
Y las seis mujeres, ¿no?
Bueno, tenía como 20, creo. Ahora nos lo explicará Sofía.
Sí. Bueno,
pero
no
una de ellas,
Alejandro
la princesa
Sanz.
Aya, ha roto su imagen liberal porque ha tenido que huir.
Sí, pero no ha ido con las manos vacías.
No.
Se ha marchado de la corte, vete tú a saber lo que le ha hecho el emir y se ha tenido que refugiar, creo que en Gran Bretaña.
No. Tú decías que 20 esposas. No, 20 hijos, Cristina.
Ah, 20 creí que eran
20 hijos
esposas.
Que tiene el jeque, sí. Pues sí, como tú comentabas, él había cultivado un perfil de gobernante cosmopolita que ahora pues queda mucho en entredicho porque a punto de cumplir 70 años, el emir de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se enfrenta a una crisis, sí, es complicado este, jeque, por favor.
¿Hay algún vasito de agua?
No, déjalo, vamos ahí a contarlo de la vida. Bueno, pues ella ha huido y ha pedido el divorcio del jeque, porque él, pues al parecer, esto ya venía de atrás, porque ya su hija, la hija del jeque, que tiene solamente 33 años, quiso huir. Y él la trajo por la fuerza. Entonces, al parecer, pues él le contó a su mujer, no, es que ha sido porque le estaban extorsionando. Y ella, en realidad, se enteró que no solamente había traído a su hija, sino que la había maltratado. Así que ahí empezó la crisis y ella lo que ha hecho es huir. Pero, escúchame, Cristina, que es que a mí esto me da un miedito que no te pueden imaginar. Él escribe, él es poeta. Y
el
en el
jeque.
Instagram, el jeque. Y él en Instagram ha publicado un verso que a mí me da un miedo que te puedes morir. Escuchad. Sus palabras. Algunos errores se llaman traición. Ya no hay lugar para ti en mi vida. Me das igual si vives o si mueres.
Oye, me dicen eso.
Y además, él mismo ha dicho que todo lo que escribe es realidad en su vida. Con lo cual, pobrecita, espero que no la pillen y que se quede en Londres muchísimo tiempo.
Me quedo con la duda porque estoy mirando aquí en internet a ver cuántas esposas tiene el jeque y
pues
no consigo...
Imagínate, si tiene 20 hijos, imagínate las esposas.
No consigo ver el número exacto. Bueno, ya se lo confirmaría a nuestros oyentes. Sofía.
Sí, ya para despedirme, que va a haber bautizo. Sí, de los duques de Sussex, pero como ellos están todo en la intimidad, cuando haya foto, haya cosas que contarte, te las contaré.
De acuerdo, porque lo llevan todo con mucho secreto, este nuevo nacimiento y este nuevo bautizo. Y cambiamos completamente de registro, como es habitual, porque el foco mediático se ha sucedido y se ha plantado sobre unos huesos que han sido hallados en torno a la tumba de las niñas de Alcácer, donde fueron encontradas y en un estado pues lamentable, después de tremendas torturas y un macabro triple asesinato. De hecho, han sido cuatro pequeños huesos los que se han encontrado y la primera duda que saltó es si se trataban de restos animales, como había ocurrido en ese mismo entorno previamente. Vamos a preguntárselo a Pablo Muñoz. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Sabemos algo sobre si los huesos son de una u otra procedencia?
Son humanos, eso no, ya no queda ningún tipo de duda, eso lo ha determinado el Laboratorio de Antropología Forense de la Guardia Civil. Esos huesos ahora están ya en Madrid y ahora de lo que se trata es saber si se le puede extraer al ADN para determinar que sean de las niñas de Alcácer o no lo son.
Y a ver de quién son en otro caso, porque claro, no creo que sea normal que haya huesos tirados por ahí.
Evidentemente, y además lo más probable, si recuerdas, cuando se produce el levantamiento de los cadáveres de las niñas de Alcácer, se dijo que faltaban trozos de los restos óseos porque habían actuado los roedores. Efectivamente, eso se puede haber producido, es lo que dicen, bueno, yo he hablado con varios expertos, parece ser que eso se puede haber producido, y tampoco nos puede extrañar. Evidentemente nos conmociona, porque el caso Alcácer, todo lo que rodea al caso Alcácer, es realmente tremebundo, pero tampoco es tan extraño, porque en aquel momento las técnicas de recogida de restos, todas las condiciones en las que se hizo, recuerda que aparecieron, fueron encontradas a media tarde ya con la luz caída,
que trabajaron toda la noche.
Eran unas condiciones en las
muy distintas a las de hoy, sí.
Y
además no había policía científica como ahora.
No era lo mismo, evidentemente, no era lo mismo, no estaban igual, de la misma forma preparados. Claro, al final todo esto siempre es la misma pregunta. Esto puede afectar a la investigación, ¿no? Es lo que todo el mundo se debe preguntar.
Vamos, si te parece, a echar un poquito la vista atrás, porque a mí me sorprende en las nuevas generaciones el desconocimiento absoluto de la historia de Miriam Toñi y de Siré. De hecho, uno de los nuevos becarios me preguntaba hace poco si habían sido chicos o chicas los asesinados. Sí, sí. Miriam Toñi y Desiré desaparecieron una noche del 13 de noviembre de 1992. Hacían autostop para dirigirse a una discoteca de Picassent donde se celebraba una fiesta de su instituto.
La búsqueda de las niñas de Alcácer comienza al día siguiente, sábado, porque las desaparecieron un viernes. Se intensifica a partir del lunes, cuando la aventura juvenil del fin de semana se descarta. Salieron con lo puesto y casi sin dinero.
Las autoridades se volcaron en la desaparición y, sobre todo, los padres de las niñas, y en particular uno de ellos, se movilizaron muchísimo en los medios de comunicación. Enseguida empiezan a conceder las primeras entrevistas. La madre de Desiré y el padre de Miriam hablaron en COPE con Encarna Sánchez.
Tenemos más esperanzas porque el ministro nos ha reconfortado con lo que nos ha dicho.
¿Qué les ha dicho?
Se ha preocupado mucho que reforzará la búsqueda.
Bien.
Que no parará hasta que...
¿Hasta dar con ellas?
Sí, 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 sí.
Soy el padre de Miriam García.
Bien, ¿cómo es la chica?
Pues mi hija es de una altura más o menos como de Siré. Tiene ojos azules.
Sí.
El pelo lo tiene rubio oscuro, sí. Algo ondulado. Tiene una cara muy bonita. Bien. Es un ángel.
Pasaban los días, las semanas, pasaron los meses, y dos meses y medio después, unos apicultores encuentran los cadáveres de las niñas semienterrados en una fosa cercana al pantano de Tous, a pocos kilómetros del lugar de la desaparición.
Quisiera hacerlo de la manera más aséptica, no de la manera más fría, no. De la manera más aséptica, para no meter una vez más la mano en la herida que sangra y que duele a España entera. Vamos a ver si lo consigo. Miriam García, Antonia Gómez y Desiré Hernández. La autopsia de estos cadáveres parece que se está realizando en el Instituto Anatómico Forense de Valencia. Y a Valencia nos vamos.
La autopsia confirmó, Cristina, que las niñas fueron violadas, torturadas y asesinadas. Ese mismo día, el 27 de enero del 93, las autoridades encuentran una pista crucial. Un volante médico que conduce a la policía hasta Antonio Anglés y Miguel Ricard. Lo anunciaba el ministro de Interior, José Luis Corcuera.
Este asesinato ha podido ser cometido por dos personas. Se han encontrado múltiples elementos que han podido intervenir o que han podido estar presentes en los acontecimientos con estas tres niñas, y también se ha localizado lo que creemos es el coche que previsiblemente se utilizó para recoger a las tres muchachas cuando estaban haciendo autostop.
Habían participado dos personas. El principal responsable, probablemente Antonio Anglés, un joven que ya tenía antecedentes, que era muy cruel con su propia familia, y una segunda persona, Miguel Ricard, que parece secundario en cuanto a la psicología de los actos. Ricard fue detenido por su participación en el triple crimen, pero Anglés se escapó. Se cree que a través de Valencia llegó hasta Portugal y allí tomó un barco rumbo a Brasil. En ese barco fue detenido por el capitán y posteriormente se fugó. La tripulación entiende que se lanzó al mar y en el mar apareció apenas un chaleco salvavidas. La búsqueda de Anglés nunca ha terminado, continúa a día de hoy, pero lo cierto es que su rastro se perdió allí en el mar.
El crimen de Alcácer conmocionó a todo el país. Pasó a las páginas de Crónica Negra como uno de los peores. La búsqueda, la investigación y el juicio posterior fue una auténtica locura. Fue el caso más mediático que se recuerda en España. El pueblo de Alcácer se convirtió en un estudio de televisión. El tratamiento informativo fue muy criticado. Escuchamos a la ministra de Asuntos Sociales de aquella época, Cristina Alberdi.
El caso de Alcácer es un caso que desencadenó, quizás fue una utilización tan tremenda que hizo recapacitar a la sociedad sobre la agresión tan extraordinaria que se había realizado sobre esas niñas, su recuerdo y sobre sus familias. Una explotación de los sentimientos humanos y un tratamiento indigno de lo que es lo que era una desgracia.
Fueron varios los factores que se dieron cita. Por un lado, el hecho de que las niñas tardasen tanto en ser encontradas. En segundo lugar, que los padres se movilizaron extraordinariamente para que no bajase la atención social y encontraron eco en varios programas que entonces se hicieron muy famosos, desde el de Nieves Herrero al de Paco Lobatón, pasando por el Mississippi. Y lo cierto es que aquello empezó a obsesionar a la gente cuando aparecieron las niñas y se hicieron las autopsias, empezó la pelea con respecto a lo que había ocurrido o lo que la autopsia podía revelar, al final empañando más cosas que solucionando y generando un foco verdaderamente macabro sobre algo que la policía resolvió con relativa facilidad. El tratamiento informativo fue criticado por el propio gremio periodístico. Escuchamos a Antonio Herrero, Pedro Atienza y Carlos Herrera.
En su lucha por las competencias y por la audiencia, montaron algunos numeritos a costa del sentimiento de los padres y de las familias poco presentables. Quisieron llevarse los testimonios y las declaraciones de los familiares y testigos, incluso ofreciendo dinero.
Que como periodista pido disculpas a todos los oyentes, lectores y televidentes que tienen que aguantar el espectáculo que algunos mal llamados periodistas hacen del dolor.
Y no tienen toda la culpa, evidentemente, los directores de esos programas, que la suya ya llevan. La culpa también hay que buscarla en los despachos de los directores de las cadenas.
Pues ahí queda ese crimen que, aparte de su crueldad, constituyó también un hito en la historia de los medios de comunicación. Y ahora, de nuevo, al calor de todo aquello, la aparición de estos cuatro pequeños restos óseos, Pablo, ha vuelto como a desatar un interés enorme.
Es realmente impresionante que 27 años después, otra vez, el caso Alcácer ocupe todos estos espacios en los medios de comunicación. Y bueno, tiene toda la lógica porque, primero se trata de un caso absolutamente terrible. En segundo lugar, esos programas, de televisión sobre todo, empezaron a crear dudas sobre la investigación que había hecho la UCO de la Guardia Civil. Dudas, por cierto, que eran absolutamente, infundadas, en fin, aquello fue realmente feo. Y ahora, claro, salen cuatro pequeños huesos y todos nos llevamos las manos a la cabeza y porque pensamos que entonces que se puede haber investigado mal aquel caso. Realmente no es la primera vez que aparecen restos en esa fosa, porque en 2017 el forense Echeverría encontró un premolar también en esa misma zona, y es bastante posible que fuera de alguna de las chicas de Alcácer. Realmente no se pudo sacar el ADN de ese diente, entonces no se ha podido identificar, y es muy probable que ahora tampoco se pueda sacar el ADN de estos huesos, porque ya están muy deteriorados, ha pasado demasiado tiempo y va a ser prácticamente imposible que se saque algo claro.
Bueno, pues ahí queda este detalle que la verdad poco añade al caso en sí, que con sus macabros aspectos está bastante claro, yo creo, Pablo.
Absolutamente claro, y que diga algo contrario, en fin, lo tendría que demostrar.
Nos marchamos, vamos al Ángelus y después al Chupinazo en Pamplona.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Llegó el verano y ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Las vacaciones que tanto te mereces a unos precios increíbles. Disfruta de los destinos más espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Todo al alcance de tu bolsillo, te lo garantizamos. Esas escapadas al Caribe te van a quedar monísimas. Las últimas unidades de cruceros de ensueño todavía están en stock. No esperes a llevarte el último. Incluso ese viajecito que tanto deseabas para desconectar lo tienen justo en tu talla. ¿Se puede pedir más? Sí, que te hagan hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Ahora las vacaciones se adaptan a ti con las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
¿Con Nouvelle Insulet? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulet, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Puede que aún no tengas pareo, toalla con bolsillo o crema de la que no se pega la arena, pero lo que no puede ser es que todavía no tengas plan de vacaciones. Lánzate al verano. En Inunion Hotels y Viajes El Corte Inglés te lo ponemos muy fácil. Reserva ahora tu verano y ahorra hasta un 30% en sus hoteles de Cádiz, Menorca, Huelva, Málaga y Gerona. Disfruta de resorts a pie de playa con actividades para niños y con todo lo necesario para el relax de los padres. ¿A qué estás esperando? Viajes El Corte Inglés e Union Hotels. Bienvenido a un mundo diferente.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.